Queridos hermanos, bendigo a Dios, le doy gracias por esta oportunidad que nos concede de reunirnos aquí, en este lugarcito de adoración. Yo siento que soy dichoso porque el Señor me ha concedido venir y porque en este momento se me ha pedido que tenga la predicación. Creo que todos somos dichosos porque el Señor nos concede estar unidos aquí en su presencia. Pero a mí me ha tocado la mejor parte. Por esto doy gracias a Dios. Hace aproximadamente unos 10 años recibí una invitación para venir a Chile. Y me pareció difícil, pero lo acepté. Aunque lamentablemente no se pudo efectuar aquel viaje. Los planes se cambiaron. Y pensé que tal vez nunca podría venir por estos lugares. Pero el Señor me ha concedido venir. Y viajar es grato. Conocer nuevos lugares es grato. Pero yo creo que mi satisfacción es mayor que la de los turistas que van a disfrutar de las comodidades o ventajas de otras tierras. Porque aunque sí, he podido conocer otros lugares que no conocía y he podido conocer a muchos hermanos que no conocía. Esto, pues, es agradable. Pero la mayor satisfacción consiste en que he podido venir a compartir con ustedes lo que de Dios es recibir. Es decir, a darles y a recibir de la misma manera. Es compartir de parte y parte. Esto nos une más. Y la travesía ha sido incómoda, dura, muchas horas de viaje, a veces carreteras peligrosas, pero yo creo que el Señor nos ha concedido victoria. Victoria, y lo que sí es lamentable, realmente lamentable, que ya se esté terminando el tiempo de estar aquí con ustedes. Eso es, lo lamento mucho. Pero quizás el Señor nos permita volver. Yo he comentado con algunos de los hermanos y quiero decir esto aquí también entre ustedes, que voy a cumplir 60 años. Todavía no los tengo, lamentablemente todavía no soy lamentablemente todavía no tengo 60 años. Algunos se niegan de sus años, yo lamento no tener más. Tal vez estaré loco, pero es así. Pero aunque no tengo 60 años, sí puedo decirles que he podido disfrutar de 60 primaveras. ¿Saben por qué? Porque este año 1965 ha tenido dos primaveras para mí. La del hemisferio norte y aquí la del hemisferio sur. Así que casi que es un anticipo. Pero qué grata experiencia. Qué grata experiencia. Y de esto podría decir mucho más, pero ¿para qué? Vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que es el mensaje de la palabra de Dios. El título de estas palabras es El fin viene. Podemos creerlo, podemos dudarlo, algunos pueden hasta negarlo. Yo creo, en primer lugar, porque la palabra de Dios lo afirma. Lo creo porque todas las cosas tendrán su fin. y creo que el tiempo también tendrá su fin. Por lo tanto, creo que el fin viene. Pero una de las cosas que me hace estar seguro de que el fin viene es que no ha llegado aún. Porque si el fin ya hubiese llegado, no vendría, ya llegó. El hecho de que no haya llegado es señal inequívoca de que viene. Más tarde o más temprano, pero el fin viene. Y estaremos preparados para el encuentro con el Señor. Esta mañana pudimos visitar la tumba de nuestro hermano Domenico. Mientras caminábamos por las calles de este cementerio tan extenso y haciendo distintos comentarios, un hermano dijo, más o menos, expresó diciendo que ojalá el Señor nos prepare para cuando nos llegue el momento. Pero yo creo que debemos pensar en un poquito diferente. No solamente, no desear que el Señor nos prepare para cuando nos visita la muerte o llegue la venida del Señor. No que nos prepare, sino que nos ayuda a estar siempre preparados. Es lo correcto. Podemos aspirar a eso, a una preparación a última hora, pero sería incierta. Ahora, si el Señor nos concede desde ya estar preparados y permanecer preparados en todo tiempo, el fin no será una sorpresa desagradable. Si el Señor viniese hoy, si fuese ya nuestro momento final, piense cada uno, ¿cuál sería mi situación? ¿Nos encontrará el Señor preparados? ¿Nos encontrará cumpliendo con nuestro deber? ¿Se agradará de hallarnos en la misión que nos encomendó, cumplida o cumpliéndola? Pensemos en esto seriamente. Hemos escuchado decir de algunas congregaciones que en tiempos pasados corrieron cierta noticia o informe o falsa profecía de que el Señor venía en un momento determinado y procuraron hacer una preparación para el final, más o menos como ellos creyeron conveniente. Algunos vendieron sus posesiones, se despojaron o las repartieron. Algunos hicieron ropas especiales para recibir al Señor. Otros fueron a esperarle en un lugar determinado. Pero no vino el Señor en el momento que ellos creían y se decepcionaron. Pero si nosotros supiésemos ciertamente que el Señor vendría en un plazo determinado, que nos anuncien que viene dentro de un mes, dentro de dos o dentro de tres, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Nos prepararíamos. Y si supiésemos que el Señor viene dentro de 90 años, ¿qué haríamos? Deberíamos prepararnos de la misma manera. Porque en la Biblia hay algunas aparentes contradicciones que, entendiéndolas bien, no son contradicciones, pero a veces chocamos con ellas y nos parece contraproducente que aquí dice una cosa y aquí parece decir otra. Y hemos escuchado decir muchas veces que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor habrá de venir. Por lo tanto, los que han fijado fecha han fracasado. Y si nosotros fijásemos una fecha o una hora, ¿qué sucedería? Fracasaríamos también. Sin embargo, aunque es cierto que dice que nadie sabe el día ni la hora, también es cierto que la Escritura dice muy claramente, y tal vez no lo hemos advertido, a qué hora vendrá el Señor. ¿No lo han advertido ustedes? A ver, las jovencitas, Mariam, ¿no has leído en las Sagradas Escrituras donde nos dice a qué hora precisa vendrá el Señor? A ver, entre los hermanos, Juan, exactamente. Fíjense, por una parte dice que nadie sabe el día ni la hora, pero por otro lado dice que vendrá a la hora que nadie sabe, a la hora que no sabéis. Y ahora pronto, ¿sabemos a qué hora viene? No lo sabemos, no lo sabemos. Pues esa es precisamente a la hora en que viene el Señor, a la hora en que no sabemos. Y volviendo a la pregunta, ¿qué haríamos si se supiera? Por ejemplo, ¿qué tiempo se calcula aquí para poder terminar esa construcción? Un estimado, un aproximado de los constructores, ¿qué dicen?
Sí, 20 millones.
No, tiempo, tiempo.
30 millones de pesos.
No, 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 estoy hablando de tiempo.
Tiempo efectivo. Año y medio, un año.
Tiempo efectivo.
Año y medio.
Quizás 2 años. Bueno, y si se nos dijera que el Señor viene antes, que viene dentro de 6 meses, ¿qué harían los constructores? ¿Qué haría Joel? ¿Qué harías?
Dejaría la cuchara y pondría a prepararme.
Dejaría la cuchara para prepararte. ¿Entonces no estás preparado? A ver, otro de los constructores. Así es. No trabajas más. ¿Qué haría el hermano Lizardo? Elizardo, ¿ves? Repítalo en alta voz. Sigue trabajando con la ayuda de Dios. Eso es lo correcto. Que cuando el Señor llegue nos encuentre haciendo así. No importa que venga mañana, pero que nos encuentre en nuestro lugar. Eso es lo importante. Eso de soltar la cuchara, no creo que es acertado. No. Es decir, que lo que estamos haciendo en este momento, si es para la gloria de Dios, si es correcto, el Señor se va a agradar de ello y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Amén.
Pero si nos encuentra huyendo o tratando de hacer una preparación que no habíamos hecho, diga: ¿y este qué? ¿Dónde estaba? El Señor debe encontrarnos en nuestro lugar. Y así también nos lo dice la Escritura que leímos. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien el Señor le encomienda una tarea? Sea la de alimentar a la familia, o la de construir el templo, o la de hacer cualquier otra de las tareas que el Señor ha repartido a sus siervos, a sus hijos. Y qué lamentable sería que nos encuentre habiendo abandonado nuestra tarea, habiendo dejado de cumplir con nuestro deber. Tal vez ocupados en otra cosa precipitadamente, no. Ahí, donde el Señor nos envió, lo que el Señor nos pide hacer, ahí debe encontrarnos el Señor. Y para eso, no hay que esperar a mañana, hermanos. Podemos, desde ahora, estar preparados, cumpliendo bien con nuestro deber. La fidelidad, la obediencia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, es básico. La fe, la oración, la consagración, la comunión con Dios, eso es necesario. El testimonio a otros, la actividad misionera, magnífico. Pero cada cual tiene una obra y no todos tenemos que hacer lo mismo, pues así como el cuerpo tiene distintos miembros y no todos tienen la misma función, también la iglesia de Dios, los miembros de la iglesia de Dios tenemos distintas funciones, distintas tareas, distintos oficios, pero todo para el cuerpo de Cristo. Y lo importante es que cada uno se sienta contento, se sienta dichoso de que el Señor le use en algo y haga bien su tarea. Eso es estar preparado para el encuentro con Cristo. Eso es estar preparado para el fin que estamos seguros que viene, sencillamente porque no ha llegado aún, pero viene. Que Dios nos ayude, nos bendiga, aumente nuestra fe y nos auxilie en forma especial. Si es que hay flaquezas, debilidades, si alguno se ha hecho el propósito y no lo ha logrado, si alguno es voluble, si alguno lo intenta y después desiste, que el Señor le ayude a afirmarse firme en el propósito santo, porque la gracia de Dios puede lograr esto en nosotros, afirmarnos para que seamos un pueblo preparado, listo para recibir al Señor en las nubes de gloria, o para recibir la muerte sin temor, porque haya llegado nuestro momento antes de la venida del Señor, pero que podamos decir: heme aquí, Señor, he hecho tu voluntad, te he esperado, aquí estoy. Y el Señor nos habrá de decir: bien, buen siervo y fiel. Bienaventurado aquí el siervo al cual el Señor, cuando viniere, le encontrare haciendo así. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y piensen estas sencillas palabras, pero yo creo que si las recordamos y tratamos de ajustarnos a este consejo, no será en vano mi visita ni mi predicación. Amén. Que Dios nos bendiga, mi deseo. Amén. Amén.